Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a la tertulia de las noticias como son. Te saluda José Luis Ramos. Saludo como siempre a todos los que siguen este programa a través de las plataformas digitales de Martín Noticias, por supuesto, Facebook Live y también de YouTube. Y las frecuencias de Radio Martí, Onda Media y también Onda Corta. Bueno, hoy en tertulia seguimos dándole, perdonando la redundancia, ¿no?, cobertura a la crisis política en Venezuela. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, advierte de una grave crisis en Venezuela si no se verifican los resultados de las elecciones. Y, por cierto, hay otras informaciones, en breve la tengo para ustedes. Después pasamos a Cuba. Se han multiplicado los apagones por toda la isla y vamos a recoger un comentario que hace la directora del diario 14 y medio, Joanny Sánchez, al respecto. Y aumenta la indigencia y violencia de menores en Cienfuegos, así lo ha reconocido el gobierno. Hoy con Luz Escobar, periodista de Diario de Cuba, está en Madrid, España, con José Luis Tan Estrada, colega periodista también, columnista de Diario de Cuba, está en Camagüey y con ellos vamos a hacer hoy la tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Luzbeli, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, José Luis, un saludo para todos los que nos escuchan y especial para Can Estrada desde allá, desde Camagüey, que ya nos estuvo contando que está en un apagón.
Qué cosa, ¿eh? Mi amigo José Luis Tan Estrada, usted sigue en apagón, pero está aquí presente en la tertulia. Gracias, como siempre, bienvenido, ¿cómo estás? Vamos a ver si mejoramos brevemente la conexión contigo, José Luis, mientras comienzo la tertulia. Vamos a ver si mejoramos porque hay algún tipo de problema con la señal. Bueno, la ONG Foro Penal computó al menos 1.503 detenciones confirmadas en Venezuela. Todo esto en el contexto de las protestas electoral que tuvieron lugar el 28 de julio contra el resultado que ha dado el centro electoral que proclamó a Nicolás Maduro como presidente. Bueno, la cifra total suma 87 nuevos encarcelamientos respecto al balance anterior, según los datos publicados en X por Foro Penal. Asimismo, la organización detalló que entre el grupo de encarcelados hay confirmados 129 adolescentes, 14 indígenas, 18 personas con discapacidad o enfermedades crónicas y 200 mujeres. La ONG contabilizó que solo 90 personas han sido liberadas, 32 más que el reporte anterior del sábado, del total de 1.503 detenidos, sin especificar más detalles sobre los excarcelados. Según el gobierno venezolano, más de 2.400 personas resultaron detenidas durante las protestas tras las elecciones. Según la fiscalía, se registraron 25 muertes. Tres semanas después de las elecciones presidenciales en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral no ha publicado los resultados desglosados y el Tribunal Supremo de Justicia avanza en un cuestionado peritaje de los resultados y lo hacen por solicitud de Maduro. Los magistrados de la sala electoral acudieron el domingo al Consejo Nacional para continuar el cuestionado peritaje este, como bien les decía, pero algo importante que se pone en las últimas horas sobre la mesa en relación a la crisis política de Venezuela. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha vuelto a reclamar la publicación de las actas de Venezuela y ha advertido de que en caso de que Maduro insista en decir que ha ganado sin poder verificarlo, el país, Venezuela, puede entrar en una grave crisis. Vamos a escuchar a Borrell.
Dramática. Está claro que Maduro se niega a enseñar las actas. Ya hubiera debido hacerlo, tiempo ha tenido. Imagínense ustedes que aquí en España la autoridad electoral publicara resultados parciales y no los justificara. ¿Qué pensaríamos? La oposición venezolana ha conseguido reunir el 80% o más de esas actas. Sí que las han mostrado, dan un resultado que es radicalmente distinto del que pregona Maduro. Si no hay verificación de los resultados no pueden ser aceptados. Si no se plantean, no se verifican, si Maduro insiste en decir que ha ganado y no quiere entender que para la comunidad internacional sin verificación no hay asunción de resultados, Venezuela puede entrar en una grave crisis, todos intentando evitar que esto no ocurra. En la República Dominicana, hace unos días, antes de ayer, se aprobó un texto que la Unión Europea suscribió, insistiendo en que no habrá reconocimiento de Maduro si no hay una posibilidad clara de verificar los resultados. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, pero hay más de 2.000 personas detenidas, la represión se acentúa y espero que la comunidad internacional mantenga su exigencia de verificación de los resultados. Sí, hay una negociación en curso, incluso algún país latinoamericano ha propuesto repetir elecciones y compartir el poder entre gobierno y oposición, no sé cómo se hace.
Precisamente Borrell se refiere a eso que tuvo lugar en los últimos días en República Dominicana, ese encuentro de presidentes que acudieron a la juramentación de la reelección del presidente de República Dominicana. Bueno, la crisis política de Venezuela también tuvo su momento en medio de esta juramentación del nuevo presidente. ¿Por qué digo esto? Porque José Raúl Mulino, que es el presidente de Panamá, durante su visita a República Dominicana, reiteró que por elección popular, Edmundo González Urrutia es el mandatario de los venezolanos. Pero dijo más.
Ese sí es problema de los venezolanos, pero si yo fuera venezolano la rechazo, como en efecto María Corina Machado y don Edmundo ya lo han hecho. ¿Por qué? Porque ella hasta el día de la elección era, y ellos, estoy hablando de los dos, eran dirigentes de la oposición. Hoy, por mandato popular, don Edmundo es el presidente electo de Venezuela. Y mandato es mandato. Ellos no pueden negociar la voluntad del pueblo venezolano. Y esa trampa nos la hicieron poner a nosotros en Panamá, de nuevas elecciones. Y el entonces presidente electo, Guillermo Endara Galimani, dijo, yo no puedo negociar la voluntad del pueblo, a mí el pueblo ya me eligió. Y no hay segundas buenas. Y el riesgo que se corre, en gracia de total discusión, es si Maduro va a volver a respetar una nueva elección. Se la va a volver a robar y se va a sentar sobre Venezuela y hasta verte, Cristo mío. Eso no lo podemos permitir. Eso es un tema ciertamente venezolano. Pero como ya los dos líderes de Venezuela han hablado, pues me atrevo a hablar. Y han rechazado esa posibilidad. Es que no les queda otra. ¿Cómo usted va a negociar el mandato popular, sobre todo con muertos y heridos y presos políticos? Como absurdo.
A eso precisamente se refería el presidente Mulino, a la petición que le habían hecho de una posible nueva elección. Me gusta esa frase, Luz, voy contigo. Hasta verte, Cristo mío. Bueno, tanto la oposición como a Maduro lo rechazaron. Te escuchamos.
Sí, sabemos que la intención es esa, atornillarse en el poder. Sencillamente yo creo que es un disparate proponer este tema, esta salida de una repetición de elecciones por el simple hecho de que en primer lugar, tal y como escuchábamos ahora, se trata del mandato popular, pero desde el punto de vista estratégico la oposición, que ha sido además criminalizada en todo este proceso de elecciones y el escenario postelectoral, tenía una ventaja, a pesar de que les habían pronosticado el peor de los escenarios y la supieron aprovechar muy a su favor. Hoy en sus manos tienen la prueba de que han ganado, de que el mundo es el presidente electo y no pueden soltar eso, no solamente por una cuestión moral, de que es el mandato popular, sino también por una cuestión estratégica. Si yo establecí en contra de todos los pronósticos esta salida y salió bien, no me puedo enfrentar ahora a un escenario en el que ya Maduro tendría bajo su poder todas las fichas, o sea, incluso están criminalizando ONG, están ya cerrando todos los posibles caminos para una observancia internacional mínimamente creíble. Entonces, obviamente, esa salida no es una salida viable para nadie, sobre todo pensando en el pueblo venezolano. Aquí en Madrid, en la Puerta del Sol, este sábado 17 se hizo una manifestación poderosa y ahí el mensaje de los venezolanos era de libertad, era de que tenemos las actas, Maduro, palabras muy fuertes contra Maduro, que todo el mundo vio en los carteles, pero sobre todo de rechazo, que no hay esa empatía, nadie lo quiere, y la expresión del voto popular lo dijo bien claro. Además de eso, hay muertos, efectivamente, hay reprimidos, hay personas en las cárceles, incluso hay líderes opositores y personas que estaban trabajando en el equipo de María Corina que han sido también encarceladas. No solamente han encarcelado a los manifestantes, han encarcelado a personas que han trabajado directamente con María Corina, han amenazado en espacios públicos, el mismo Maduro, a María Corina, el mundo. O sea, ellos tienen que jugar desde el punto de vista estratégico. Muchas veces parece lento, muchas veces parece, y ciertamente uno tiene la impotencia de que puedan repetirse escenarios anteriores, pero yo creo que la fuerza de una oposición de conjunto a la presión que se está haciendo desde la arena internacional, si se acentúa, se puede lograr el escenario que todos queremos, que es que Maduro se sienta sencillamente entre la espada y la pared y deje el poder, que el que no le toca, no le corresponde.
Claro, Luz se refería a esa protesta en Madrid. Bueno, también fue una protesta mundial, la gran protesta, yo creo que sí, que movilizó no solo a los venezolanos en todas partes del mundo, sino también a muchos cubanos, a nicaragüenses y otros latinoamericanos que se han unido en ese clamor, ¿no?, en esa petición de que finalmente quien ganó, ganó. José Luis, tu comentario.
Sí, yo quisiera empezar y el otro día, Luz, ¿se me escucha bien?
Porque perfectamente, sí, adelante.
Luz, el otro día lo publicaba en un tuit en X, y es que cuando se refiere a la injerencia cubana o a los represores cubanos ahí en Venezuela, que por favor aclaren que no son los cubanos, es el régimen cubano que está poniendo las manos ahí, porque la mayoría de los cubanos no estamos en contra del dictador de Nicolás Maduro, estamos en contra del fraude de Nicolás Maduro y apoyamos la democracia y el valor del pueblo venezolano que desde el día uno está en las calles. Es importante porque hay algunos medios que hablan en general los cubanos y nosotros nos consideramos cubanos libres, nos sentimos incluidos también en esa parte, y es hora de llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Y lo otro es que es importante, y lo decía el representante de Uruguay ante la OEA, que no hay un manual para tumbar la dictadura, pero la dictadura tampoco se tumba felicitándola, y es importante estas declaraciones de Borrell, de estos mandatarios, y sobre lo que está pasando en Venezuela, y en contra del dictador de Nicolás Maduro, que no se esconde para reprimir, y mucho menos se esconde para amenazar a todos los que han protestado y a todos los venezolanos que han salido a las calles.
Así mismo. Seguimos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, la crisis energética que sufre Cuba se ha agravado en los últimos días, con jornadas en las que las afectaciones máximas han superado el 20%. El gobierno cubano, recordemos, ha rentado en los últimos años varias centrales eléctricas flotantes para atenuar la falta de capacidad de generación, una solución rápida pero temporal, contaminante y costosa. Los frecuentes cortes de suministro dañan la economía cubana, que en 2023 se contrajo un 1,9%, e impulsan el descontento social en una sociedad gravemente afectada por la crisis económica desde hace 4 años. Vamos a escuchar este comentario, esta reflexión que hace Joanny Sánchez.
Además de las altísimas temperaturas que estamos viviendo, pues por otro lado, tenemos la pésima noticia de que el país ha encadenado durante más de una semana déficit energéticos que superan los 500 megawatts. Incluso durante el pasado fin de semana se llegó a superar el déficit de 800 megawatts. ¿Qué significa eso más allá de la cifra, el número frío, el número que no nos dice mucho? Se puede leer en récord costes de la calidad de vida. Familias y familias que se hunden en los apagones, que no pueden poner a lavar su ropa, que no pueden congelar o mantener refrigerados sus alimentos, madrugadas que no pueden dormir porque el calor y los mosquitos no los dejan. Eso también aquí en La Habana se está leyendo como un deterioro aún mayor del abasto de agua, el suministro de agua que necesita electricidad para llegar hasta las casas. Aunque en la capital cubana el régimen evita los largos cortes eléctricos que sí son despiadados y brutales en el resto de las provincias, aunque aquí en La Habana pues lo evitan por una cuestión quizás de pues no someter a ciertos barrios muy poblados a condiciones que puedan provocar un estallido social, lo cierto es que sí, el abasto de agua, reitero, se ha visto muy afectado por el déficit energético. Y junto a ese panorama de oscuridad, de falta de energía en los hogares cubanos, hay que decir que además hay malas noticias con el suministro petrolero. Sí, mientras Venezuela ha aumentado el envío de petróleo a Estados Unidos, sin embargo, en relación con La Habana, cada vez llega menos crudo desde ese país. En mayo y también en junio, nuestra isla recibió apenas unos 33.000 barriles de petróleo diario. Este es el promedio desde Venezuela y esta cifra, pues, en abril llegó a ser incluso menor, 28.000 barriles de petróleo diario. Ambos números se quedan muy, pero muy lejos de los 56.000 barriles diarios que Caracas llegó a enviar a lo largo del año 2023. Así que se recortan los números de envío a La Habana. Sin embargo, Cuba, el régimen cubano, ha encontrado un apuntalamiento en su camarada Andrés Manuel López Obrador, que sí ha ido aumentando el envío de crudo mexicano hacia la isla. De todas maneras, no se percibe ese aumento en la vida cotidiana de esta isla.
En esta isla, que para confirmar precisamente esta información, voy a Camagüey, donde se encuentra José Luis Tan Estrada. ¿Cómo está la situación energética ahora por allá? Cuéntenos.
Ahora estoy hablando en un apagón hace dos horas. En Camagüey, como la mayoría de las provincias, los apagones son de más de 12 horas continuas. 12 horas que su madre, calor intenso que está haciendo, el sol, no se puede, además los mosquitos.
Estoy teniendo problemas nuevamente con la señal allá en Camagüey, a ver si te escucho mejor, Tan.
¿Ahora me escuchan?
Adelante, sí.
No, como les decía anteriormente, que aquí en Camagüey hay jornadas de más de 12 horas de apagones continuos. Además, a esto hay que sumarle el calor intenso, el sol intenso. Si no se puede estar dentro de la casa por los mosquitos y además por el calor, afuera en las calles tampoco se puede estar. Pero a esta compleja ecuación, como le llamo yo, también hay que sumarle la escasez de agua. Hace más de 15 años que no cae agua de la y la mayoría de las personas dependen de esa agua. ¿Por qué? Por primer lugar, no tienen ni 20.000, ni 30.000, ni 40.000 pesos para mandar a hacer un pozo, y mucho menos tienen 200 y 300 dólares para comprar una turbina para sacar el agua del pozo. Son muy complejas, los apagones, además. Esto trae consigo que además los bancos, el servicio es pésimo, con este servicio es mucho peor. Yo conozco de personas que han metido la tarjeta para consultar el saldo y han tenido que dejarla porque se ha ido la corriente. Y después, para sacar esa tarjeta, dicen que se han pasado, se tienen que pasar hasta un mes para recuperar la tarjeta. Las condiciones pésimas, agonizantes, porque además las condiciones del clima tampoco contribuyen a respirar un poquito mejor.
Claro. ¿Luz?
Bueno, Tan está describiendo la tormenta perfecta para una grave crisis sanitaria que se viene agudizando desde hace meses, ¿no? Es lo que me preocupa a mí, que la falta de agua, el exceso de basura en las calles, el calor, estos largos apagones que dificultan la conservación de los alimentos, y sabemos además que la miseria que hay también obliga muchas veces a tener eso de no querer botar algo. Y las personas pueden intoxicarse por el simple hecho de querer conservar un alimento. O sea, es la tormenta perfecta para una crisis. Ya hemos visto cómo se extiende el dengue, el oropuche y otras enfermedades también de carácter cotidiano, pero que dejan un impacto en la salud, en una sociedad sobre todo en la que no aparecen ni siquiera los elementos más básicos para curarse, ¿no? Los medicamentos, como por ejemplo unas sales de hidratación o sencillamente poder acceder a una alimentación adecuada cuando estás enfermo de un virus, por ejemplo, ¿no? Tomar claro. Jugos, frutas, alimentos frescos, tampoco está accesible. Entonces, es preocupante, es un escenario prácticamente medieval. O sea, los panoramas que se están describiendo son de otra época, no parece el siglo XXI.
Vamos a pasar una última nota en el tiempo que resta de programa.
Estás escuchando las noticias como son.
Ha aumentado la indigencia y violencia de menores en Cienfuegos, han reconocido las autoridades, dice esta nota de Cubanet, que a propósito de los meses de verano en Cuba, la prensa oficial presentó un reporte en el que reconoce el aumento de la violencia y la indigencia en los menores de la isla, con énfasis en los adolescentes. El reporte lo obtuvieron a través del estatal periódico 5 de septiembre, que recoge, por cierto, declaraciones de la teniente coronel Marilyn Cuellar, jefa del órgano de menores del Ministerio del Interior del MININ en Cienfuegos, quien confirma el incremento y señala que los menores tienden a cometer más indisciplinas sociales y consumir cigarros y bebidas alcohólicas en los meses de más calor. Yo no sé por qué diferencia los meses de más calor del resto de los meses del año. Luz, voy contigo primero.
No, a ver, yo creo que en realidad lo que estaba apuntando ella son a estos meses de verano, en que los jóvenes están en su casa mayor cantidad de horas porque están de vacaciones, no están asistiendo a los centros de enseñanza. A mí lo que me preocupa es que nuevamente, primera, el régimen desplaza la responsabilidad a la familia, ignorando la responsabilidad que tienen como personas que tienen un control absoluto de todo lo que se hace desde el Estado y que no reconocen tampoco lo que ellos pueden hacer. Ellos no están promoviendo actividades que puedan involucrar a los jóvenes, que les interese a los jóvenes, porque hacer una acampada para celebrar el 98 cumpleaños de Fidel Castro no le interesa a un joven cubano. Entonces las propuestas que ellos han puesto a la mano de estos jóvenes no les interesan y ellos generan este tipo de comunidad que muchas veces efectivamente promueve este tipo de conducta. Casi todos los conciertos que han tenido lugar en este verano han terminado con un saldo negativo en cuanto a broncas entre ellos, ataques con armas blancas. Y entonces yo creo que el primer paso para que esto tenga por lo menos un primer paso de solución es que se reconozca y que el régimen cubano empiece a tomar su responsabilidad en este asunto.
El minuto 30 que queda de programa se lo dejo a José Luis por allá y le quiero hacer una pregunta. Esta indigencia y violencia que según las autoridades están reportando en Cienfuegos, ¿también se pone de manifiesto en Camagüey y en el resto del país?
Sí, y coincidentemente creo que lo mencionaron en el programa pasado donde participaba. Y es que se está dando un fenómeno y viene desde hace tiempo, y es que los muchachos entre 13 y 17, 16, 17 años son los que están cometiendo más actos de violencia. Aquí en Camagüey se reúnen en pandillas y cometen un robo de violencia, asaltan mujeres en motorinas, se meten en las casas a robar, se meten en las escuelas, porque además, como decía Luz, el régimen se quita la responsabilidad y se lo echa a la familia. Pero es importante, los jóvenes de 13 y 17 años no tienen un lugar de recreación a donde ir. Por lo menos aquí en Camagüey no hay un lugar donde ustedes digan, ese joven va a disfrutar, va a estar en una compañía agradable, además va a ser educado. No lo hay, no hay un trabajo con esos jóvenes que la mayoría quiere ganarse la vida fácil, además por la misma crisis económica que está viviendo el país, que no justifica la violencia tampoco, pero sí es el número. Incluso me comentaban que en ciertos repartos habían pandillas creadas que iban hacia otros repartos y ahí se fajaban a pedrada, incluso hasta con cuchillo, machete, en fin, todo un descalabro muy social.
Muy bien, termino con esta información. La Embajada de Estados Unidos en La Habana, recordar que ha dado luz verde a la solicitud de visas para intercambio cultural y trabajo temporal, pero por el momento, escuchen bien, están suspendidas las visas de turismo B1 y de negocio B2. Respondo una pregunta que me hacían a través de redes sociales. Gracias, Luz Escobar, gracias, José Luis Tan Estrada, y a ustedes hasta aquí, Tertulia.